la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Y ya llevamos 2 semanas, ¿verdad? ¿Cuántos ya tienen a su número uno? Amén. Bueno, si en esta mañana usted se siente contento y gozoso y quiere decir amén, aleluya, gloria a Dios, puede hacerlo con toda libertad. Amén. Ok. Hay una alabanza que nosotros lo cantamos muy seguido aquí, a mí me gusta mucho. Dice, puedo imaginarme cómo será el día que yo mire el rostro del Hijo de Dios. Pero en realidad yo no sé si ustedes se lo imaginan o solamente lo cantan. Porque cuando estamos cantando esa alabanza, yo me pongo a imaginar el trono de Dios, la gloria que fluye de ahí. La Biblia dice que las calles van a ser de oros y habrá un mar de cristal. Me imagino el árbol de la vida, que dice que está de un lado del río y del otro lado también. Pero hay veces que dentro de mi imaginación se cruzan cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan el drama que tuvimos en Semana Santa. Yo creo que sí se acuerdan, ¿verdad? Que fue algo muy pequeño, donde estaba el malhechor junto a Cristo, ¿no? Y de pronto aparece en la escena, está en el cielo y se queda viendo, y queda viendo maravillado de todo, cómo estaba la calle, los ángeles. Pero lo que no me acuerdo es si él estaba hablando con San Pedro o con el ángel. Porque alguien le pregunta y le dice, ¿cómo llegaste aquí? Y él dice, no sé, pero él estaba maravillado. Al hermano Nahum. Pero yo creo que no era San Pedro, porque Pedro todavía estaba con Cristo en la tierra. ¿Sí? ¿Cómo será cuando nosotros estemos allá en la presencia de Dios? Y eso me lleva a un pasaje de la Biblia que está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que a veces me pregunto yo es, ¿será que vamos a llegar llorando al cielo? Porque, o sea, de otra manera no sé cómo el Señor va a enjugar nuestras lágrimas. Aunque yo sé que no se está refiriendo a eso, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que ya no va a subir más a nuestra mente y a nuestro corazón dolor. Y una persona se me acercó y me preguntó, hermano, ¿usted cree que cuando estemos en el cielo nos vamos a acordar de nuestros seres queridos, de las personas que a nosotros amamos aquí en la tierra y que no van a estar allá con nosotros? Eso incluye familiares, nuestros hijos, nuestros amigos. Y le contestaba sobre el pasaje de, yo creo que ustedes se acuerdan del pasaje acerca del rico y Lázaro. Dice el Señor, cuando ya está hablando de la narrativa, ya todo el mundo se sabe qué pasó con el rico y con Lázaro. Uno murió, fue al Seol, dice la Biblia, el otro fue al seno de Abraham. Pero estando en el lugar de tormento, el rico clama a Abraham y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo y lo ponga en mi boca, porque estoy en un lugar de tormento. Y el Señor dice, Abraham le contestó y le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Pero le dice, aparte de eso hay una cima entre los que están de este lado, no pueden pasar allá, ni los que están allá pueden venir. Y le dice, no, entonces si va uno de entre los muertos, se van a arrepentir para que no vengan a este lugar de tormento. Y él le dice, así se levantare uno de entre los muertos, no creerán. Entonces, la ilustración que le quiero traer es esto. No tanto el versículo en sí, en su totalidad, sino que Abraham tenía conocimiento de quién era. De hecho, el que estaba en el lugar de tormento también sabía, porque si no, no le hubiese clamado a Abraham. Se supone que cuando uno muere, hasta ahí se acabó todo, ¿verdad? O muchos dicen, ya están en el infierno. Pero hay algo terrible, que en el infierno, en ese lugar de tormento, la gente va a estar consciente por toda la eternidad sobre sus pecados, sobre las muchas veces que se le predicó de Cristo y vivieron dándole la espalda al Señor. Esto solamente es como una introducción. Pero pensando en ese pasaje de la Biblia de Apocalipsis, lo más doloroso para nosotros será darnos cuenta de que muchas personas no estarán allí. Hijos, familiares, vecinos, conocidos. Pero una cosa es que no estén por haber rechazado a Dios, y otra muy diferente porque nunca le hablamos de Jesús, porque nunca le compartimos el Evangelio. En esta mañana voy a tratar de ser lo más breve en cuanto al pasaje de la Biblia que le voy a explicar. Mientras oramos, me gustaría que pensaran en aquella persona que ustedes han elegido, a ese uno que ustedes han decidido traerlos a los pies del Señor. Oremos. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Señor, te pido que bendigas grandemente la vida de mis hermanos, Dios, aquí presente, que estamos reunidos como un cuerpo, Señor. Padre, te pido que tu palabra venga con poder y autoridad y que sean transformados los corazones, Señor, y la vida de las personas que no te conocen, Padre. Te pido también por aquellas personas que sí te conocen, Señor, pero están viviendo una vida pasiva, Señor. Han estado pasando por alto, Señor, esa gran salvación que tú le regalaste, Padre. Unge mis labios, Señor, para hablar tu verdad, Padre. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que te lo pido. Amén. Bueno, entonces continuamos con la importancia de uno. El pasaje en esta mañana me encuentro en el libro de Juan, capítulo 1, del verso 43 al 49. Cuando lo tenga, me dicen. Amén. Perdón. Dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Déjeme acomodar el iPad porque se me revolvió. Mira, hermano, hoy le voy a hablar acerca de qué representa ese uno para ti. Uno puede ser un número pequeño, pero puede tener un gran impacto en la vida de esa persona. Quiero decirle que todas las personas son importantes para Dios, y quiero que sepas que tú eres importante para Dios. Un alma es muy importante para el Señor. De hecho, en la palabra de Dios, en la segunda carta de Pedro, dice que Dios desea que todo mundo proceda al arrepentimiento, que nadie perezca. Ese es el deseo del Señor. Entonces, nos damos cuenta que un alma es tan valiosa para el Señor. Y hay un pasaje también acerca de la parábola de la oveja perdida. Recuerda que tenía 100 ovejas y se perdió una. Dice la Biblia que el Señor dejó a las 99 y fue detrás de la que se había perdido. El pastor va detrás de las ovejas perdida y arriesga su vida para salvar a la oveja perdida. Y dice que hay más regocijo en el cielo por un pecador que se salva que por 99 justo que no necesitan ser salvado. La pregunta es, ¿ustedes creen entonces que Dios ama a todo el mundo? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. La importancia de uno. En el pasaje anterior que leímos acerca de cómo Jesús llama a Felipe, dice la Biblia que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos encontrado al maestro. Por lo regular, o cualquier cristiano diría: no, fue Jesús quien nos encontró, no nosotros encontramos a Jesús. Pero bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. La cuestión es esta, que Felipe no entró en discusión. No entró a cuando Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Él no se puso a discutir con él sobre si Nazaret era pequeño o era grande o era un centro comercial muy grande para ese tiempo, sino él solamente le dijo: ven y ve. Y estarán de acuerdo conmigo que Felipe no pudo haberle dicho ven y ve si él no hubiera ido primero. Pero si nosotros retrocedemos hacia atrás, Jesús fue el primero que fue pasando a la orilla del mar y estaba Pedro y estaba su hermano. Y él le dijo: sígame. Alguien tuvo que haber iniciado, ¿verdad? Y fue Jesús. Jesús es ese uno que empezó a buscar al otro uno. Y quiero que sepan que tú eres un uno para el Señor. No importando quién te trajo aquí, tú eres ese uno y eres muy valioso para el Señor. Felipe no estaba viendo lo que Natanael iba a hacer en el futuro o lo que Natanael representaría. Él solamente lo invitó. Y hay veces con nosotros pasa eso, que nosotros vemos a una persona y nos detenemos a verlo y hay veces decimos: no creo que esta persona quiera aceptar al Señor. O sea que ponemos una barrera antes de hablarle. Y a mí me ha pasado. Yo le pido perdón al Señor por eso, porque quedo viendo y yo, en vez de que yo vaya y le comparta el Evangelio, digo, no creo. No creo. En Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y yo pienso que hay veces, por vergüenza, nosotros no le hablamos a alguien. Nos da como pena testificarle. O hay veces pienso que, pues no sé, tal vez nuestro testimonio no está siendo demasiado bueno como para que nos atrevamos a irle y contarle las buenas nuevas del Evangelio a alguien más. Como que hay algo que nos detiene. O tal vez se nos fue apagando ese amor que sentimos la primera vez que venimos a los pies del Señor. Pero en esta mañana estamos aquí para avivar ese fuego, hermano. Amén. Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Quizá te veas a ti mismo y al Evangelio y te enfoques en ti en lugar de Jesús y pienses, ¿puede salir algo bueno de aquí cuando uno mira a alguien? Así como dijo Natanael. ¿Por qué en vez de poner esa barrera, mejor no lo invitas a venir y a ver? Hay una encuesta que dice que el 96% de las personas que alguna vez llegarán a los pies del Señor son aquellas personas que fueron invitados a venir a ver. Alguien personal le dijo, ven. Ni siquiera tuvo que darle el plan de salvación, ni siquiera le habló. No lo convenció, pues. Y la encuesta dice que esos serán personas conocidas como nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Ellos vendrán simplemente porque alguien le dijo, ven y ve. Dice también que el 20% de las personas van a invitar a otro creyente a su iglesia. Eso es. Imaginémonos que alguien se mudó cerca de su casa. Y le preguntan, ¿no sabe dónde existe una iglesia a la cual yo pueda congregarme? Ahí sí nos vamos a atrever a decirle, te invito a mi iglesia. Porque ya estamos dando por hecho que la persona es cristiana. Dice que el 20% de esas personas son los que van a asistir. Pero hay una cifra muy lamentable, que solo el 2% de los creyentes invitan a un no creyente. Solo el 2%. Bueno, en esta mañana quiero que reflexionemos acerca de esto. Jesús te salvó. El propósito y la misión de Jesús, si pudiéramos resumirlo en una sola frase, Él dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te salvó a ti. Tú eras su uno en su mente y en su corazón desde antes que Él fundara el mundo. Tú eras su uno, tú también. Él tiene muchos uno. Y quiere ser uno para ti. La importancia de uno. El buscar y traer a uno a Él para que Él pudiera salvarlo, para que Jesús pueda hacerle su uno. Mira, hermano, quiero que pongan atención en esto. Y tal vez yo a veces lo he mencionado. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nuestro trabajo es solo hablarle del Señor. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Yo puedo estar hablándole a la persona por mucho tiempo. Si la persona endurece su corazón y quiere vivir de espalda al Señor, ese es problema de él. Yo ya cumplí con decirle. Hace tiempo, para ser exacto, en el año 2012, casi a finales del 2012, trabajaba yo en una compañía de construcción. Y a la hora del almuerzo nos reuníamos a platicar con los compañeros de trabajo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que en ese tiempo había salido una película de, creo que era de algo de catastrófico del 2012, que decían que el mundo iba a llegar a su fin. E incluso que los mayas habían pronosticado algo así como eso, ¿no? Y entonces estaba ese tema y nos reuníamos a platicar y hablamos acerca de qué sucedería. Y algunas veces tocábamos cositas del Señor. Yo no conocía al Señor. Se me acercó Felipe y me invitó a venir a ver. Yo me acuerdo que en el 2013, al inicio de ese año, yo empecé a asistir a la iglesia. Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y un mes después me bauticé. Mi esposa también aceptó al Señor y para la gloria de nuestro amado Dios y Padre, hoy mi familia sirve al Señor. Solo se necesitó uno para invitar a uno. A veces me pongo a pensar que si en vez de Felipe hubiese sido Natanael y hubiera dicho, de aquí puede salir algo bueno. Durante todo este tiempo yo le he servido al Señor con amor, con pasión y con integridad. Y para mí ha sido beneficioso y ha sido un deleite caminar en los caminos del Señor. No me arrepiento. Esta persona que me invitó jamás se imaginó que pues un día yo estaría aquí predicando o que yo estaría sirviéndole al Señor. Él no mira lo que mira Cristo. Entonces, cuando nosotros le hablamos a alguien, nosotros no miramos el potencial de la gente. Algunas personas que yo le cuando le he dado clase, algunas están aquí. Yo le he dicho que uno no sabe en qué van a servir. Algunos van a ser líderes, otros van a ser maestros de niños. No sé, puede salir un evangelista, puede salir un pastor, un diácono. No sé, uno no sabe. Yo me acuerdo cuando empecé a tomar clase, la primera clase me la dio Belki. Estábamos haciendo un juego de usaba la primera letra del nombre para y nombraba un animal para decir en qué venimos montado. Era solo para romper el hielo. Sí, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y la persona que me invitó jamás hubiera imaginado para las cosas que el Señor me iba a usar. Y para las cosas que el Señor seguirá usándome. Quiero seguir sirviendo al Señor en todo tiempo y con amor a mis hermanos. Sé que vamos para cosas grandes con la dirección de Cristo. Entonces, solo se necesita a uno que esté dispuesto a compartir el Evangelio, compartir a Cristo. Y eso tiene que hacer eco en nuestro corazón, que nosotros tenemos que compartir a esa persona que hemos conocido, al Señor. Tengámoslo siempre en mente, hermano. Estaba hablando hace un momento acerca de que el Evangelio es poder de Dios. Dice Pablo que es poder de Dios para salvación. Pero yo creo que olvidé mencionar acerca de lo que también dijo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa estar avergonzado? Me acuerdo que la semana pasada estuvimos tomando clases aquí en la tarde. Y se hizo esa pregunta. Yo creo que sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué significa estar avergonzado? Alguna persona por ahí mencionó que es tener miedo a hacer algo. ¿Por qué? Dice porque no quieren sentir la humillación. Eso es avergonzarse. A veces uno dice, es que si voy y le hablo de Cristo y me rechaza. podemos revisar algunos de los obstáculos o excusas que podrían interponerse en nuestro camino para ser testigo efectivo y al menos compartir el evangelio con solo uno. No sabes lo que uno puede ser y hacer en el reino de Dios. Así que no pienses que tu uno es pequeño o que no puede ser tan grande en el reino de Dios. Eso tú no lo sabes, eso solo lo sabe el Señor. Así que no hay excusas. Y si la hay, tal vez el infierno para ti ya no sea tan aterrador. Tal vez el infierno haya perdido su horror en nuestros corazones, o el infierno ya no sea algo en lo que creamos. Porque si tú no le compartes el evangelio a otra persona, es porque tal vez estás entendiendo que no tiene importancia. Yo no sé, a veces me atrevería a decir que puedo equivocarme, que llevamos mucho tiempo aquí en el evangelio, viniendo cada domingo a la iglesia, a tal modo que tal vez lo hemos hecho como una rutina. Ya como que se nos olvidó hablarle a alguien más. Damos por hecho de que todo el mundo ya conoce al Señor. Venimos el domingo, nos sentamos, cantamos alabanza. El alimento espiritual estuvo muy bien y nos vamos. Y el resto de la semana seguimos caminando igual que siempre. Pero quiero decirle que el infierno es real, si no el Señor no hubiese hablado de ello. Algún día vamos a estar delante del Señor dando cuenta. La cosa es que no quiero llegar con las manos vacías. Sí. Es tiempo de decirle a alguien, ven a ver. Sé que esa persona, ese uno, puede hacer la diferencia. Tú no tienes que convencerlo. Es Jesús quien lo hará por ti. Solo háblale. La pregunta es, ¿qué te detiene para hablarle a otros de Jesús? ¿Qué es lo que te detiene? Se supone que nosotros nos hemos estado alimentando de la palabra del Señor y que podemos hablarle a alguien más acerca de la salvación. No sé si te acuerdas todavía el día en que tú viniste a los pies del Señor. Yo no sé si has hecho. Yo a veces lo traigo a mente y lo reflexiono, pero yo no sé tú. A veces pienso que hemos caído en un momento así como de pausa, de tranquilidad. Y yo entiendo de que hay veces a nuestra vida llega el desánimo, es normal. Nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso y mientras estemos aquí nos vamos a sentir así decaído. Yo lo reconozco, pero cuando estoy así me acerco más al Señor, porque dependiendo de Él yo entiendo que puedo caminar. Por mis propias fuerzas no voy a ningún lugar. Tal vez necesites un toque especial del Señor, o tal vez necesitas caer en la convicción de que Él te conoce y quiere que lo conozcas. Y si ya lo conoces, entonces levántate y ven a Él. Síguelo. Levántate debajo de la higuera en que estás sentado, porque aquel que te conoce está llamando a aquel que te ama. Ese eres tú. Ya no sigas sentado debajo de esa higuera. Ven. Necesitas tal vez un toque de aquel que es vida, de aquel que puede darte vida, que puede sacarte de esa vida de desánimo hacia una vida abundante. Tal vez hemos llegado a ser muy inclusivo, o tal vez nos sentimos felices así de la manera en que vamos viviendo el cristianismo. O tal vez estamos felices a los grupos a los cuales asistimos. Yo no sé. Cuando tú llegas a tu grupo, a tu célula, tal vez te sientes cómodo con, con la actividad que se hace, el compartir los alimentos, no sé. Y te vas quedando ahí. Pero la pregunta es, ¿estás creciendo para el Señor? Porque se supone que nosotros estamos para dar frutos. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 8. No va a aparecer en la pantalla porque procuré no poner muchos pasajes para que leyeran la Biblia. Dice en Juan 15, versículo 8, que el Señor quiere que llevemos muchos frutos. Y dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos a Dios? Llevando muchos frutos. Le pregunto, ¿a quién le vas a compartir a Jesús esta semana? Deberíamos de ser intencional, ¿verdad? Deberíamos de ver todas las oportunidades que encontremos en el trabajo, en el camino, con nuestros amigos. Tener siempre eso en mente. A alguien le tengo que hablar del Señor. Dice, tal vez estamos demasiado ocupados con nuestras cosas, no sé, con el trabajo, con todos los compromisos que tenemos en nuestra casa. Pero quiero que sepan algo, hermano. Un día el Señor nos va a pedir cuenta y todo lo que nosotros hagamos hecho aquí en la tierra, que no haya sido para Él, no va a servir para nada. Nosotros podemos ir corriendo detrás del trabajo, detrás del dinero. No nos alcanza el tiempo. Podemos hacer muchas cosas. E inclusive podemos pensar que trabajando fuerte y acumulando riqueza, nuestros hijos van a estar mejor el día que nosotros no estemos. Pero hay una realidad. Cuando ya nosotros no estemos, todo lo que nosotros hayamos creado se va a hacer nada. La historia lo ha demostrado. La palabra de Dios dice que nada trajimos a este mundo y sin duda nada podemos llevar. Y yo he visto cuando las personas mueren. Yo he estado en muchos sepelios. No llevan nada. El pastor decía que le ponen el corbatín nomás de lujo. Y en cuanto lo pasan al cuartito, quitan la caja, quitan el corbatín, se va sin nada. La caja de lujo solamente fue la presentación. Entonces, ni eso nos llevamos. Entonces, ¿por qué estamos afligidos trabajando por algo que va a perecer? Dice el Señor, hagan tesoros en el cielo donde no hurtan los ladrones. Y un pasaje de Lucas que me gusta acerca del joven que fue y le dijo, Señor, di a mi hermano que parta la herencia. Al final del texto dice, porque le dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y dice, ¿y lo que has provisto, para quién será? Y dice al final, así es todo aquel que hace tesoro para consigo mismo y no es rico para con Dios. Entonces, tenemos que reflexionar en dónde estamos parados, hermano. Tal vez temamos al rechazo. Natanael al inicio rechazó la invitación de Felipe. Dijo, ¿de qué sirve? Pero en un segundo después lo estaba adorando. Le estaba diciendo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Solo un segundo después lo estaba adorando. Entonces, me gusta cuando tú le hablas a una persona acerca del Señor, no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Ellos están rechazando a Cristo y no a ti. No pienses que es a ti. Pero el Señor un día te va a pedir cuenta por ello, por esa alma. Hay una frase que dice William Fay, dice, es el autor de un libro que se llama Testifique de Cristo sin temor. Él dice, no puedes perder un alma, ya están perdidas sin Cristo. Tú no vayas con ese temor de que tal vez no me van a escuchar o no van a querer. La persona que no conoce de Cristo está perdido. está muerto, dice la Biblia. Entonces, está muerto, pero solamente hay alguien que puede darle vida, Cristo. Cuando fue a resucitar a Lázaro, él le dijo, ven fuera. Solo bastó esa voz para que el muerto volviera a la vida. Y al final él dice, llegará el día y el día es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán a resurrección. Entonces, es Jesús el que da vida, no nosotros. Tu trabajo es dar testimonio. El trabajo de Dios es convencer. Nunca convencerás a nadie de su perdición. Sin Cristo están perdidos. Si tú logras convencerlo, ¿qué vas a hacer después? Tú no puedes salvarlo. Si tú lo convences, tal vez lo eches a perder. Pero es Cristo el que salva. Felipe dijo, ven y ve, y serás convencido por Jesús, no por mí. Todo lo que te pido es que vengas y veas. No puedes salvar a nadie. Es el Espíritu Santo la que puede despertar a un alma muerta para creer y seguirlo. Le voy a mostrar una ilustración. Dice este pasaje, hace años una gran estatua de Cristo fue erigida en lo alto de la cordillera de los Andes, entre la frontera de Argentina y Chile, llamada Cristo de los Andes. La estatua simboliza una promesa entre los dos países, de que mientras la estatua permanezca en pie, habrá paz entre Chile y Argentina. Sin embargo, poco después de que se erigiera la estatua, los chilenos comenzaron a protestar porque habían sido menospreciados. La estatua estaba de espalda hacia Chile, estaba viendo hacia Argentina. Sí. Y justo cuando los ánimos estaban muy calientes, en su punto más alto, en el lado de Chile, un periodista chileno salvó la situación. En una editorial dijo que mire, dicen, no solo se enfatizó a la gente, sino que dejó satisfecho a la gente de Chile, sino que salvó la situación. Y él simplemente dijo, la gente de Argentina obviamente necesita más vigilancia que la gente de Chile. Diría el argentino, lo sabía, che. Sos importante. Bueno, la cuestión es esta. Lo que le quiero ilustrar es lo siguiente. Si Jesús va delante de ti, tú le vas viendo a la espalda, ¿verdad? Pero tú vas siguiéndolo. La diferencia es cuando tú vas de espalda a Cristo. ¿Vio? Él no nos está dando la espalda. Él va delante de nosotros. Jesús es el que enfrenta a las personas cuando tú le hablas. Jesús es el que ofrece la salvación. Si lo rechazan, simplemente quédese detrás de él y deje que él se encargue. Ustedes se acuerdan que Jesús dijo, cuando entren a una casa, si no lo aceptan, sacúdense a los pies de la sandalia como testimonio. Pero es Jesús el que se va a encargar de ellos. Felipe no se tomó el rechazo inicial de Natanael como algo personal. Felipe solamente le dijo, ven y ve. Y eso es lo que hacemos. Si viene y ven, es su responsabilidad. Y si no, pues también es su responsabilidad. Recuerde que la persona tiene libertad para decidir. Un día nosotros no vamos a culpar a Cristo porque nosotros lo rechazamos. Vamos a ser responsables de nuestros actos. Así que en esta mañana te pido que te arrepientas de tu miedo al rechazo. Eso no viene del Señor, eso es del diablo. Solo muéstrale a Jesús Y Jesús se mostrará delante de ellos. Tal vez necesites caer en la convicción de que Él te conoce y quieres que le conozcas. Y si no le conoces, entonces levántate y ven a Él. Síguelo. Levántate de donde estás. O a veces pienso que tal vez nosotros necesitamos rendirle cuentas a alguien para que podamos hacer las cosas. Eso se llama responsabilidad. ¿Tienes a alguien a quien tú le rindes cuenta? ¿Alguien que te está retando o alguien que te está animando? Tal vez por eso estás llevando una forma de vida que tú consideras que es correcta. Tal vez porque nadie te pide cuenta, hay veces no cuidas tu testimonio. Yo pienso que lo más importante en nuestra vida es predicarle a la gente con nuestro testimonio. Hay veces no necesitas decirle toda la Biblia. Ellos van a ver en ti que en realidad eres cristiano. Dice la palabra de Dios, ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que se los diga? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuáles son nuestras excusas, hermano? Podemos tener miles de excusas. No importa lo que se nos ocurra. La única manera de borrar y erradicar y deshacernos de las excusas es a través del arrepentimiento. Arrepiéntete. Cambia de rumbo. Cambia de opinión. Y ve en el camino correcto hacia Cristo. Cuando Jesús lo llamó a seguirlo, a los discípulos, Jesús lo llamó porque ellos iban caminando en la dirección opuesta. Pero Él lo llamó a abandonar todo lo que ellos hacían. Dice que dejando sus redes, inmediatamente le siguieron. Eso fue lo que hicieron Andrés, Pedro, Santiago y Juan, y ahora Felipe y Natanael. ¿Qué bien puede salir de Nazaret? Pues ven y verás. Y dejaron lo que estaban haciendo y se fueron detrás del maestro, sin excusas y sin peros y sin condiciones. ¿Estás dispuesto hoy a seguir al Señor? Sin excusas, sin pretextos y sin condiciones. Cuanto más excusas tenemos, más necesitamos arrepentirnos. ¿Cuál es tu excusa? Apártate de tus caminos, arrepiéntete de tu pecado y sigue a aquel que te llamó, porque Él es el que sana, transforma y perdona. Necesitamos hacer un compromiso esta mañana. Ser testigos intencionales. Jesús fue intencional cuando nos llamó a ser sus testigos. Cuando Jesús dijo, sígame y los haré pescadores de hombres, lo decía en serio, de todo corazón. Y si dijo que nos haría pescadores de hombres, por Dios seremos pecadores de hombres, por su voluntad y por su poder. Sabemos que Dios trabaja a nuestro favor. Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja para nosotros y Dios quiere trabajar a través de nosotros. Y ahí es donde su energía se potencializa al máximo. Quiero que esta mañana, hermano, te comprometas, que hagas un compromiso a ser testigo intencional. Que esta semana, ya vamos en el tercer sermón, que en esta semana te comprometas a ir por la persona que has estado orando. Háblale de Cristo. Invítalo a comer. cuéntale tu testimonio. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él nos llamó a ser testigo. Solo te pido que vayas una vez esta semana. Ve a alguien y dile, ven y ve. Felipe fue y le dijo a Natanael, verás, Jesús llamó a Felipe directamente y le dijo, sígueme, tal como lo hizo con Andrés. Andrés encontró a Pedro y ahora Jesús llama a Felipe y Felipe invita a Natanael. Felipe le dijo que encontramos a Jesús, pero leyendo con atención, verás que Jesús lo encontró primero, porque Jesús le dice, te vi cuando estaba sentado debajo de la higuera. Jesús dice, vayan y digan. ¿Y qué fue lo que hizo él cuando vino a tierra? Cuando Jesús vino aquí, hizo lo mismo. Vino a buscarnos. Vamos todos y digamos al menos a uno, y que el que nos llamó traiga convicción al que escuche su voz, pero vayamos y digámoslos. Dicen Romanos 10, 13, 15, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero pues, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán sin haber quien les predique? A menos que seas enviado, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Felipe escuchó y fue. Él fue y le dijo a Natanael. Entonces la pregunta es, ¿qué te detiene para hablarle a otro acerca de Jesús? Testifícale, hermano. Antes de terminar, quiero darle otra ilustración. Con todo respeto para la persona que le gusta el deporte. Muchas de las personas que comparten alrededor de mí saben que no practico ningún deporte. No me gusta. No tengo la habilidad. De hecho, yo no sé quién ganó la final del Super Bowl el año pasado. No sé. No sé ni quién es el mejor quarterback. No tengo idea. E incluso no tengo ni idea de cómo va la puntuación de los Pelicans. Bueno, me voy más lejos. Para algunas personas, bueno, yo no sé ni quién es el Olimpia, ni quién es el Motagua. Yo no sé si hay algún equipo que se llame el Vida, el Sabio, no sé, o el Platense. No, no tengo idea. Yo no sigo fútbol. Mira, hermano, lo único que sé es que lo que va a importar en la eternidad, el único marcador más importante de tu vida será, lo único que va a contar es a quién ganaste para Cristo. Me acuerdo que un día fui a visitar a José. José es una persona que nos visitó aquí en la iglesia. Y fui en la tarde. Toqué por la puerta de adelante, no me abrieron, me fui por la parte de atrás y toqué. Iba solo esa noche. Era una tarde. Me abrió el hijo. Me preguntó, ¿qué busca? Le dije, mira, ando buscando a José. Me dice, no está, creo que él viene tarde. Le digo, ¿puedo pasar a esperarlo? Me dijo, sí, pasa. Y estábamos platicando de cosas, de cómo el Señor es bueno, de cómo el Señor nos cuida cuando venimos a este país. Y no sé, me dio por preguntarle, ¿en algún momento de tu vida tú le has hecho alguna promesa al Señor? Me dijo, sí. Le dije que le iba a servir. Oh, qué bueno. Entonces, no encontré a José, pero encontré al hijo. Me hubiese dado la vuelta cuando nadie me abrió, me hubiera ido. Pero yo a veces no comprendo la forma en que obra el Espíritu Santo. Obra de forma tan que se me escapa de la mente. Pues no quiero hacerle tan largo la historia. En la actualidad, el hijo de José está sirviendo al Señor. Y no solo él, su esposa, sus hijos. Y él ha traído a otras personas a los pies del Señor. Entonces, miro cómo el hecho de hablarle a una persona, cómo impacta la vida de muchas otras. Dios me usó a mí, pero Dios está usando a esta persona para llevar a más personas. Entonces, espero que la semana que viene, que sigamos con el sermón de quién es tu uno, traigamos a un invitado, ¿verdad?, al que tenemos en mente. Para terminar, quiero cerrar con esto. Cuando Felipe invitó a Natanael a venir con él y conocer a Jesús, Natanael no le dio valor, el valor inicialmente, pero por alguna razón Natanael decidió ir con Felipe hacia Jesús. ¿Y qué fue lo que le aconteció? Jesús lo vio venir y le dijo, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Dios te conoce y conoce al uno a quien le hablas, y él dice: ven a ver. Y no solo Jesús te conoce, sino que sabe también qué hacer contigo. Ven a Jesús en esta mañana, hermano. Voy a hacer hincapié en algo pequeño. La semana pasada, yo no sé si ustedes se acuerdan del sermón, el pastor habló acerca del paralítico, ¿verdad? ¿Se acordaron? Bueno, hay algo que me llamó la atención. Eso está en Lucas. Dice que no podían entrar porque la puerta estaba aglomerada de personas. Era imposible. Y abrieron el techo y por el techo bajaron al paralítico, ¿verdad? Jesús le dice a los hombres que lo estaban bajando. Él vio la fe de los hombres, dice la Biblia. Pero hay algo que me llamó la atención. Cuando Jesús ve al paralítico, Jesús no le dice: levántate y anda. Se supone que el paralítico fue por eso, para la sanidad, ¿verdad? Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Hay algo muy valioso. Toda persona necesita perdón de pecado antes que sanidad física. Porque ¿de qué sirve que tú tengas sanidad hoy, sanidad física, y te vayas rechazando al Señor? En un pasaje de la Biblia el Señor dice: es mejor que entren sin una mano al reino de los cielos que entero vayan al infierno. Entonces, la sanidad es buena. El Señor hizo muchos milagros, pero lo que nosotros en realidad necesitamos es perdón de nuestros pecados, hermano. Mi amigo, mi amiga, hoy es tu día. Ya no vivas rechazando al Señor. ya no vivas dándole la espalda. Va a llegar un día en que las oportunidades se van a acabar. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día todos vamos a estar delante del Señor y le vamos a rendir cuenta. Pero quiero que sepan que mientras estemos aquí en vida hay oportunidad. Ese mismo Dios que un día nos va a juzgar, Él nos dio la provisión de una de cómo podemos ser salvos. Y es a través de Cristo. Jesús murió por nuestros pecados. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Y todavía hay tiempo, hermano. Hoy es tu día. Todavía hay esperanza. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en la misma carta de Romanos 10:9-10 dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Oremos, hermano.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.